tu representante legal, con el referente legal de la UOM, que es Pablo Serra. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos Pato Dovale y Miguel Pasarini de Radio Nacional.
Buen día para todos, buen día para la audiencia también.
Bien, bueno, estamos acá sorprendidos, hemos leído, la verdad que la empresa reconoce que esto es una decisión del gobierno, pero ha decidido no pagarlo. Los afectados son 280 compañeros trabajadores de esta empresa. Pablo, ¿cuál es la situación concretamente legal de llevar a Bambi a la justicia?
Bueno, en primer lugar, como bien planteabas, hay un reconocimiento, público y notorio, conocimiento valga la redundancia, digamos, es imposible desconocer el decreto 438 de 2023.
Sí.
Y por el otro lado, llegamos hasta acá como última alternativa, porque nosotros, tal cual nos caracteriza como entidad sindical, siempre acudimos al diálogo para resolver las complejidades y los conflictos que suscita. Nosotros, previo a la interposición de la demanda, hicimos un reclamo pertinente en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde las audiencias que se llevaron adelante fueron totalmente infructuosas, al efecto, en función de que la empresa, si bien no desconoce la existencia del decreto, porque es imposible desconocerlo, no expresa argumentos sólidos, que en rigor de verdad no existen, para no pagarlo. Entonces, la verdad que no nos quedó otra alternativa que, especialmente por el pedido de los propios trabajadores, y para custodiar también los intereses de ellos, en función de que muchas veces ellos lo reclaman individualmente, hasta a veces las empresas toman represalias por el reclamo de lo que por el que le corresponden, se llegó a esta instancia. Reitero que acá hay dos cuestiones. Primero está la cuestión salarial, que es lo más importante, porque hoy la gente no alcanza el dinero para llegar a fin de mes y está necesitando lo que por derecho le corresponde. Y segundo, también por la cuestión de la postura de la empresa, no solo con este tema, sino con varios temas que últimamente vienen teniendo posturas, diría yo, de sentirse totalmente impune, de hacer lo que quiere. Nosotros somos un gremio que, vuelvo a repetir, sea el diálogo que nos caracteriza, es el diálogo. Y hemos colaborado en infinidad de veces con los trabajadores, las empresas en conjunto para resolver problemas. De hecho, esta misma empresa, una semana antes de que manifieste que no iba a pagar el bono, nosotros mismos colaboramos para destrabar una situación de falta de ingresos en insumos, como lo hacemos con un montón de empresas,
claro,
ayudando a proteger los puestos de trabajo y la producción.
Pablo, es el, digo, ustedes como sindicato, como UOM, tienen negocian o charlan, tienen diálogo con muchas empresas de la ciudad, ¿no? Y de la región. ¿Es la única que ha presentado este tipo de argumentos o que ha presentado esta resistencia?
Totalmente, totalmente. Y como muy bien lo decís, nosotros, y en eso me siento, de hecho así lo enseño a título personal, no como apoderado de la UOM en la facultad donde doy clases. Nosotros hemos roto un montón de paradigmas en cuanto a la actividad conciliadora, porque consideramos que en este sentido, más cuando hay momentos críticos, se sale adelante en conjunto, obviamente reclamando, pero también escuchando. Y que existieron dificultades en otras empresas para afrontar el bono, también es verdad, lo existieron, pero siempre han mostrado predisposición para resolverlo, reconociendo expresamente que le corresponde a los trabajadores y viendo la manera de cómo soslayar esas inquietudes para pagarlo. Este no fue el caso.
Igual,
y por eso agotó la paciencia, digamos, en el sentido de decir, no es la manera de sentirse impune, si no lo voy a pagar, ¿no? Entonces, no nos quedó otra alternativa.
Pablo, mientras escuchaba, pensaba, digo, tampoco eso está exento de teñirse de cierta lógica que circula en algunos espacios políticos que van en contra de los gremios, que le bajan el precio a la militancia. Digo, intuyo que quizás eso tenga que ver también en esta decisión que ha tomado la empresa de manera unilateral, si no, nosotros no lo pagamos.
Yo, y déjame sacar un tema que la verdad es muy lindo hablarlo, porque en esto de romper los paradigmas también es muy bueno mostrarlo a la sociedad. Yo ayer escuchaba el discurso de una de las candidatas a presidente, y no quiero entrar en el tema político, porque tiene que ver con cuestiones ideológicas, no tiene que ver con cuestiones partidarias,
claro,
defenestrando a los gremios. A mí me gustaría que hablen, en este caso, quienes representan a las patronales metalúrgicas, de lo que ha hecho la UOM, que representa a los trabajadores, por la actividad industrial. Ni siquiera por las empresas, por la actividad industrial. Y de la manera en que el gremio, la UOM, y yo me saco el sombrero, en este caso por mis clientes, cómo defienden la actividad industrial, colaborando permanentemente para conservar los puestos de trabajo, las empresas, las actividades, y promoviendo actividades industriales. Nosotros, nuestra postura como gremio, hacemos de todo, desde colaborar, desde a veces convertirnos en corredor inmobiliario buscando algún novio, vulgarmente, como se dice, para alguna
empresa.
Sí. Entonces, hacemos de todo para resolver esas cuestiones. Y quiero ver de qué se disfraza esa gente ahora, cuando la UON lo que hizo fue acudir, más allá que le correspondan las medidas de acción directa porque están en la ley de asociaciones sindicales, acudir a la justicia. Porque esto estamos tratando de resolver un problema en la justicia. No estamos haciendo ni un... los trabajadores no están haciendo ni un piquete en la puerta, que lo podrían hacer porque les corresponde, porque no sería un paro, sería una retención de tareas en función de un incumplimiento de la parte patronal, que hay una diferencia sustancial y jurídica en cuanto a eso. Lo podrían hacer, pero no lo hacen. Van a la justicia para que la justicia responda. Entonces, la gente que defenestra a los gremios, ¿cómo, de qué se disfraza en este momento? ¿Qué va a decir? ¿Está mal lo que estamos haciendo? Creo que es un planteo para la sociedad, ¿no?
Pablo, insisto en esto, ustedes tienen una capacidad de diálogo, una capacidad conciliadora, me parece que es un elemento que se destaca del gremio. Han tenido oportunidad de charlar con, incluso, no sé, Bambi funciona en una zona al sur de Rosario, en la que operan otras empresas de la línea, del denominado clúster de la línea blanca, ¿no? Que incluso muchos referentes de ese sector son protagonistas de la gremial empresaria, por ejemplo, la gente de Bricket, etcétera, ¿no? Digo, ¿han tenido la oportunidad de hablar con colegas de Bambi, con otros empresarios del sector, para que de alguna manera expliquen qué les ha pasado a estos empresarios?
Sí, no corresponde a mí dar esa respuesta desde el punto de vista de lo que piensan.
Pero digo, la gente de Bambi, uno entiende que están, no están muy cuerdos, o en realidad...
No, yo lo voy a hacer muy claro. Acá estamos hablando de una persona, para que ustedes se den una idea, de un único dueño de la empresa, más allá de que sea una sociedad anónima, que es una persona de 90 años.
Ahora entiendo.
Que ha sido citado al ministerio en infinidad de oportunidades, no solamente por este tema, sino por otros conflictos que hemos tenido, y ni siquiera jamás fue al ministerio.
Okay.
Lo quiero representar de esa manera para que ustedes saquen sus conclusiones de quién es nuestro interlocutor.
Claro, lo que yo quería remarcar es que, no se trata de alguien que ya está en la etapa final, al menos en el ámbito empresario, gestionando una compañía que tiene muchas décadas de trayectoria, pero su intransigencia responde quizás también a su edad, a su avanzada edad, ¿no? A la incapacidad de escuchar.
Yo quiero que tiene que ver más con la personalidad que con la edad. La verdad es que yo tengo gente de edad adulta, de la cual aprendo cotidianamente, diariamente, y creo que es la gente de la cual más se aprende. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión de personalidad, que se ha manejado toda la vida de esa manera. Uh-huh. Y bueno, llegó un punto que la gente se cansó.
Como un patrón de estancia.
Vuelvo, como un patrón de estancia, claro. Totalmente. Claro. Entonces, llega un punto, reitero, nosotros no... hablando vulgarmente, no nos cortamos solo y fuimos a hacer una medida, más allá que en el sistema jurídico lo podríamos haber hecho, porque es la personalidad gremial que hace que tengamos esa legitimación. Nosotros hicimos una asamblea y fue la gente la que se cansó. Uh-huh. Y le digo más, esto se lo cuento anecdóticamente, estamos hablando de un grupo de trabajadores que, esto lo digo a nivel personal, son por demás de tranquilo, porque me ha tocado en 20 años estar en infinidad de conflictos, por mucho menos de todas las veces que hemos tenido conflicto con esa empresa, los trabajadores hubieran reaccionado de manera mucho más vehemente y mucho más antes en el tiempo.
Pablo, te saco un poco de... esta es la última pregunta, al menos de mi parte. Te saco un poco de esta coyuntura particular ocurrida con esta empresa vinculada al negocio de la refrigeración. Vos mencionabas recién que ustedes habían participado de negociaciones para intentar destrabar insumos importados que tenía comprometidos esta compañía. ¿Cómo está ese frente, teniendo en cuenta que ese parece un cuello de botella? Hay muchas empresas del sector metalúrgico que están quizás teniendo dificultades para ingresar en mercadería del exterior, insumos que son básicos para el proceso de producción a nivel local.
Y ese, a nivel actividad industrial, es el mayor problema que estamos teniendo. Realmente, lo hablaba con otros colegas de ustedes, la actividad metalúrgica, paradójicamente, desde la pandemia hasta acá, ha venido creciendo. Estamos muy contentos con esa situación de crecimiento. No se creció de la misma manera a nivel salarial, que era justamente la parte de la falencia por la cual estuvimos luchando, especialmente los directivos, digamos, y quien los representa al efecto. Pero el tema de insumos es algo que sí preocupa, que se está viendo la manera de destrabarlo, que si bien no está paralizada la producción, en algunos sentidos a veces llegamos con el agua al cuello, digamos, esperando que se aprueben o no se aprueben las filas. Desde ese punto de vista, vuelvo a repetir lo que dije al principio, la UNA ha tomado una postura totalmente colaborativa, no soy yo quien me tiene que hablar a esto, sino son los directivos, que también me consta porque he participado de varias reuniones de esas situaciones, y desde mi punto de vista también hemos podido colaborar muchísimo con eso. Creemos que si eso sería sobrelanzado, la industria seguiría en crecimiento, porque la actividad realmente no viene mal. Tenemos ese problema, pero la actividad no viene mal desde ese punto de vista.
Bien, Pablo, te agradecemos mucho el contacto con Nacional. Un abrazo grande.
No, por favor, gracias a ustedes por la preocupación y el interés, como siempre.
Ahí estamos, charlábamos un rato con Pablo Serra, el representante legal de la UOM, porque llevan a la justicia a la fábrica Bambi, de Laderas de Rosario, por no pagar el bono de los 60.000 pesos, que es un bono que en su momento gestionó el gobierno nacional, ¿no? Es una decisión que ha tomado el gobierno nacional, no han respetado esa decisión, son 280 los trabajadores afectados por esta decisión unilateral. Reconocen que lo tienen que pagar, pero no lo van a pagar. Bueno, se dirimirá en la justicia. Sí, para